calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas porque entre todos y todas nos cuidamos.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Y también lo pueden escuchar en la web www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Sus preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
Iniciamos nuestro programa contándoles que el Senado Universitario está en periodo de elecciones internas, ya que cada año el órgano normativo de la Universidad de Chile elige nueva mesa. ¿Qué es la mesa del Senado? Bueno, la mesa es la encargada de dirigir el trabajo de este órgano normativo y estratégico de la universidad. Está integrada por el rector, una vicepresidenta o vicepresidente, que en ausencia del rector la preside, y una secretaria o secretario que actúa como ministro de fe. La mesa además cuenta con 3 senadores colaboradores de cada uno de los 3 estamentos, y todos los integrantes de la mesa duran un año en sus funciones. El 5 de septiembre finaliza oficialmente el periodo de la mesa actual del Senado Universitario, que este año estuvo integrada por la vicepresidenta Verónica Figueroa, el secretario Luis Alberto Raggi, el colaborador académico Patricio Bustamante, la colaboradora del estamento funcionario Gloria Tralma y la colaboradora estudiantil Rocío Medina. Por primera vez desde su creación el año 2006, una mujer asumió la vicepresidencia del órgano superior y la saludamos hoy. Bienvenida, Verónica Figueroa.
Mari, también. Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto estar conversando, efectivamente, ¿no? Ya va a ser casi un año de esa elección tan simbólica también, ¿no? No solamente para la universidad o para el Senado Universitario, sino también para quienes formamos parte de una diversidad un poco invisibilizada dentro de la comunidad de la Universidad de Chile, ¿cierto? Así que ha sido un tremendo desafío este trabajo del que vamos a conversar hoy, y aún más con mi querido amigo, mi querido colega senador, el senador Luis Alberto Raggi, con quien tuvimos la oportunidad de compartir todo este año, ¿no?
Sí, también saludamos al senador secretario Luis Alberto Raggi, muy bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, un placer estar aquí, sobre todo con el cometido que nos reúne. Ha sido un año interesante, complicado, pero también de muchos desafíos. Y bueno, comparto las apreciaciones de que hemos trabajado en un muy buen Senado, en una corte extraordinaria, encuentro yo. Y trabajar con mi amiga Verónica Figueroa también ha sido un verdadero placer. Creo que se inició como una situación de conocimiento, pero terminó siendo un equipo que yo estimo ha sido, y espero que así lo piense también el resto de la comunidad, ha sido de gran productividad, honestidad, trabajo constante.
Bueno, preguntarles, profundizar un poco en lo que empezaron a comentarnos y cómo se han sentido, cómo ha sido para cada uno de ustedes en lo personal este año de trabajo dirigiendo el Senado Universitario en un periodo en que seguimos en pandemia, con el teletrabajo y ahora también iniciando o pensando en retornar presencialmente, que también va a ser un nuevo desafío, así que preguntarles primero cómo se han sentido en lo personal en este cargo. Verónica.
Bueno, efectivamente, ¿no? Uno asume pensando que la forma en la que vamos a decidir, a gestionar, ¿verdad?, en un momento de pandemia iba a ser distinta. No pensamos que iba a durar tanto, siempre hablábamos un poco de la pospandemia en el 2021 y efectivamente seguimos, ¿no?, abriendo pequeños espacios hacia la hibridez, pero continuando con ciertos cuidados, resguardos, que es el rol que también nos compete a nosotros como mesa, ¿cierto?, y tomando las decisiones de manera bien responsable y muy informada. Y en ese sentido ha sido un año de harto aprendizaje también en lo personal y en lo que significa, ¿cierto?, estar al frente de un organismo tan importante para la Universidad de Chile, que es un ejemplo también para otras universidades, y llevar adelante una agenda de continuidad, una agenda donde los temas hay que seguir discutiéndolos, donde hay que seguir relevando, en un contexto además, ¿cierto?, de mucha movilización social, en un contexto, ¿no?, en la que se constituye una convención constitucional, donde estamos, ¿no?, lo veíamos, ¿verdad?, ayer, ya en procesos, ¿no?, de elecciones en los órganos más importantes del país, y todo ello, ¿no?, en esta no presencialidad. Y obviamente yo creo que lo que nos ha tocado, nosotros, yo recuerdo cuando asumimos nuestra mesa, nos planteamos ciertos criterios o principios que queríamos que fueran sellos de la mesa, ¿no? Uno era el pluralismo y la diversidad que representábamos desde la mesa, promover obviamente o generar instancias de diálogo permanente, dar un sentido de comunidad, y promover, por cierto, también el respeto y el buen trato, ¿no?, al interior de la comunidad, pero también en la relación con otros actores importantes de la universidad. Y eso lo tuvimos que hacer, ¿no?, desde la pandemia y la no presencialidad. ¿Cómo humanizar un espacio de debate donde hay sin duda diferencias, donde obviamente podemos tener quizás o compartir objetivos, sueños de universidad? No siempre compartimos el camino para llegar a ello. Y creo que el poder discutir, ¿no?, el mantener una agenda de continuidad, el seguir trabajando en temas, en asumir temáticas, ¿no?, que a lo mejor podemos profundizar, como fue trabajar en torno a la ley de universidades estatales, la generación de un mecanismo de corresponsabilidad del Estado, un aspecto muy debatido, donde el Senado también se dio el tiempo, obviamente, de reflexionar, de establecer cuáles eran sus múltiples posiciones, en fin. Yo creo que logramos hacerlo de manera bien eficiente, ¿no?, y relevando sobre todo el rol que como órgano normativo tenemos con la Universidad de Chile. Así que, al menos en lo particular, ha sido un tremendo aprendizaje, ¿cierto?, cómo conciliar la vida y las múltiples expresiones de nuestra vida en pandemia con la labor de conducción, ¿no?, de un Senado, pero creo que lo más importante allí también es que no se hizo de manera solitaria, ¿no? En este caso, en mi rol de vicepresidenta, siempre conté con el apoyo primero, ¿no?, del secretario, de Luis Alberto, de una mesa, ¿no?, triestamental colaborativa, y de un Senado que también puso mucho de su parte para que eso pudiera funcionar. Así que aprovecho eso, ¿no?, también de agradecer la generosidad de todas las personas que formaron este Senado y que quisieron sumarse también a humanizar este espacio complejo.
Uh-huh. Gracias, Verónica. Luis Alberto.
Sí, gracias. Yo quiero adherir a lo que ha dicho la vicepresidenta y también mencionar que para mí, la pregunta era así como a título personal, ha sido un descubrimiento. Yo creo que uno cuando es académico y participa en su comunidad, muchas veces no se imagina desde la visión disciplinar o incluso de campus, la Universidad de Chile es tan particular en eso, el cómo funciona esta red neuronal que es la Universidad de Chile, con todas sus complicaciones, todas sus complejidades. Después uno en ese proceso de descubrimiento, cuando se combina con otras 37 personas que tienen una visión también particular, personal, disciplinar, y se va tejiendo el trabajo en las distintas comisiones, ya sean las permanentes o las transitorias, incluso en los equipos de apoyo, se va generando una especie de comunidad que trabaja por un todo. Y uno es parte de ello y es súper interesante. Como mesa, eso sí, yo creo que en mi rol he perdido un poco las posibilidades de de involucrarme como me involucraba cuando era senador. Uno estando en la mesa adquiere una responsabilidad que no es la misma que la que tiene el resto de los senadores. Está en una situación de coordinación permanente, ve las necesidades incluso de otra parte, que son los equipos técnicos. Entonces se empieza a empoderar uno de una situación que adquiere una responsabilidad especial. No digo mayor, digo especial. Y en tal sentido, para mí ha sido tremendamente enriquecedor como persona el conocer a las personas que integran el Senado, a los equipos técnicos y, bueno, el funcionamiento de la Universidad de Chile desde una perspectiva que la mayoría de nosotros ni nos imaginamos cuando estamos en nuestros laboratorios o en nuestras salas de clase. Creo que el órgano normativo superior es algo muy necesario, debería existir como definición de participación en la mayor parte de las instancias que reúnan personas con intereses comunes, como son el desarrollo de la universidad, pero con miradas tan distintas. Por eso para mí ha sido un muy profundo descubrimiento y adhiero también al agradecimiento a los equipos que nos han ayudado en este cometido.
Muchas gracias, senador secretario. Bueno, la vicepresidenta se refería a los sellos que ustedes quisieron imprimirle al inicio de su gestión. Entonces, quería preguntarles ¿Cuál ha sido como la distancia entre lo que ustedes habían imaginado que podía ser esa gestión al inicio de este periodo y lo que ha sido en la práctica? ¿Cuánto se ha podido cumplir de ese trabajo colectivo del Senado Universitario? ¿Cuánto se ha avanzado como en ese perfilamiento del Senado? O, por ejemplo, la transparencia que ustedes también querían imprimirle, vicepresidenta.
Bueno, yo diría que a propósito de lo que decía Luis Alberto, ¿cierto? El Senado Universitario yo diría que es un órgano que ha ido creciendo, ¿no? Que ha ido madurando y que eso también ha incidido en una mayor complejidad de sus tareas, ¿cierto? En una mayor complejidad de las responsabilidades que tiene. Y uno se empieza a dar cuenta de que ha ido asumiendo, ¿cierto? El compromiso de poder cumplir lo que el estatuto le mandata. Pero siempre lo tiene que hacer en un contexto bien restringido, en términos de tiempos, de horas, de dedicación, en términos de equipos, en términos de presupuesto, y por lo tanto es un desafío, ¿cierto?, el tratar de poder cumplir con múltiples roles, ¿cierto?, con estas múltiples responsabilidades, en un órgano, como decíamos, que además es triestamental, que además representa la propia diversidad de la universidad, que busca también estar a la altura de los temas para ponerlos en la agenda. Yo diría que, bueno, obviamente no podemos ser autorreferentes, sin duda que va a ser la comunidad del Senado Universitario la que tendrá que someter, ¿cierto?, de alguna manera a juicio cuánto hemos cumplido o no hemos cumplido. Sí, lo que nosotros hemos hecho ha sido una agenda que nos deja muy contentos y muy conformes de lo que hemos podido avanzar. Avanzamos no solamente en políticas, ¿cierto? Continuando un trabajo en torno a políticas que son importantes, que son sustantivas, relevamos también las discusiones, ¿no? Quizás más complejas dentro de la universidad, el presupuesto universitario, el financiamiento de la universidad, hacia dónde va también la universidad, ¿cierto? Como instancia de educación superior, su rol y su vinculación con el Estado, pero también creo que hemos, en segundo lugar, creo que también hemos sido capaces de ir anticipando temáticas que son importantes para la comunidad. Estamos hoy día trabajando en una política de género, en políticas de diversidades sexuales, la defensoría universitaria, ¿cierto? Todas aquellas que tienen una incidencia importante en la calidad de vida de la comunidad. Y una tercera pata que a mí me parece muy importante de nuestro compromiso fue, yo siempre digo, cuando uno le gusta un poco la música, y cuando uno escucha un grupo, uno siempre dice, el bajo, ¿no? Se escucha poco, pero cuando no está, se nota que no está. Y yo creo que lo que nosotros hemos logrado relevar ha sido que lo que nunca se ha visibilizado, que es la gestión, adquiere una relevancia sustantiva en poder avanzar en los compromisos del Senado. Y como mesa nos planteamos que la gestión del presupuesto, tratar de visibilizar esa gestión, los equipos, los roles de los equipos, tratar de fortalecer a los equipos, generar planes de pasantías y practicantes de manera de poder ir asumiendo, ¿cierto?, otras temáticas que muchas veces no existen las capacidades temporales, humanas, para poder asumirlas. Creo que también ahí hemos sido bien visionarios, ¿no? Y hoy día hemos podido, ¿no?, por primera vez en nuestra cohorte, presentar, por ejemplo, el presupuesto a la comunidad, dando cumplimiento a nuestro reglamento. Que la comunidad del Senado conozca, ¿cierto?, cuáles son los recursos, y eso también nos permite visibilizar las limitantes que tenemos para poder a lo mejor asumir, ¿no?, nuevos desafíos. El presupuesto es una expresión política, ¿cierto?, o sea, una expresión más bien financiera de decisiones políticas. Y lo que aquí vemos es que el Senado requiere hoy día una remirada, y eso es una invitación más bien a pensar la gobernanza de la universidad hoy día, y el Senado como parte de esa gobernanza. Así que se vienen desafíos importantes también para este año, ¿no?, a propósito de elecciones, en fin, tanto en la universidad como fuera de ella.
Sí, gracias. No sé si el senador secretario quiere agregar algo ahí.
Sí, voy a agregar porque la mayor parte de las cosas ya las dijo la vicepresidenta. Yo recuerdo que Aristóteles de esta gira dijo que uno es lo que habitualmente hace, y voy a modificar la segunda parte. Por ello, el trabajo no es un acto, sino que un hábito. Y todos traemos eso marcado. Yo tengo más de 40 años en la universidad y por lo tanto tengo un sello más formal en términos de las maneras de operar. Me cuesta mucho compatibilizar eso con mi sentido del humor y de las distintas instancias que se dan en el Senado, pero uno debe entenderlo así. Es un trabajo muy formal, porque a pesar de que la comunidad tal vez no lo perciba como percibe las decisiones de un consejo universitario o de una vicerrectoría, el Senado está detrás de todo aquello. Y está detrás de todo aquello de una manera participativa, donde somos el conjunto los que elaboramos al final en la plenaria lo que va a ocurrir con ciertas y determinadas cosas. Y eso, aparte de ser un proceso formal, conlleva una enorme responsabilidad. Y en ese sentido creo que esta corte particularmente ha sido súper responsable. Ha sido una corte que no recuerdo haya tenido falta de quórum. Siempre hay un compromiso de los senadores, los trabajos están a tiempo, y obviamente algunas cosas tienen ruedas más despacio porque requieren un análisis mayor. Tuvimos todo el problema de la ley de universidades encima, entre medio de una pandemia, con un resultado que no venía, que era esta postergación por un año. Entonces uno está siempre trabajando en una marcha que, insisto, debe ser el reflejo de nuestro empeño, y en tal sentido creo que el Senado en su conjunto, más que la mesa, lo ha logrado.
Muchas gracias. Sí, bueno, se refería al trabajo de las vicerrectorías, que quizás es más visible. Yo quería ligarlo al tema de la universidad, como en su imagen hacia la comunidad externa, podríamos decir, y preguntarles, en este periodo, ¿cómo han visto que ha avanzado la universidad en ciertos temas importantes para la sociedad? Por ejemplo, la equidad de género, la inclusión, la incorporación de pueblos indígenas, y cuál ha sido, en esos temas, el rol del Senado en esos avances.
Sí, yo creo que todos los procesos pasan por un tema cultural. Es difícil imponer algunos mecanismos de trabajo o la adopción de un decreto o incluso la aceptación de una política de manera tácita y porque sí nomás, no es un dogma. Y eso está avalado por un proceso, y el proceso siempre debe ser cultural. Y bueno, creo que más que el rol del Senado, incluso más que el rol de las propias vicerrectorías, el rol de la Universidad de Chile es participar en esos procesos culturales. Hemos visto cuánto se ha demorado en instalarse un proceso constituyente de manera lo más orgánica posible. Y eso va porque la tarea es sumamente importante. Cuando nosotros generamos una política, lo que esperamos es que esa política se implemente lo antes posible y represente justamente el trabajo que hemos realizado. Y en género, en pueblos indígenas o en muchas otras áreas, lo que falta tal vez es una mayor participación en el debate ex post, digamos, o sea, una vez que ya está implementado, porque nosotros como representantes de la comunidad sí hacemos el trabajo, pero falta esa socialización que tiene que romper las barreras culturales que muchas veces son complejas porque forman parte de la idiosincrasia de un país. Y yo creo que sí se avanza, pero en muchos aspectos se avanza lento, mucho más lento de lo que nosotros por nuestro mismo empuje quisiéramos. Creo que esa es la visión que falta, darle una impronta más formativa. Faltan muchas cosas, falta tratar el tema cambio climático que nos va a afectar a todos, la misma conducta en pandemia, la salud mental, todo aquello va generando nuevos desafíos y pasan por este proceso que yo denomino proceso cultural.
Yo concuerdo absolutamente, y cómo los procesos de cambios también demuestran la relevancia que tiene la Universidad de Chile, ¿no? Se ha convertido la Universidad de Chile, si uno mira la historia desde 1842 en adelante, ha ido acompañando procesos tan importantes, ¿cierto?, de construcción de república y de construcción de esa cultura que decía también Luis Alberto, para lo bueno y lo malo. Sin embargo, también creo que la universidad y el Senado Universitario ha sido clave en ello desde su existencia, si bien es reciente, en incorporar la mirada de ese entorno a las problemáticas, ¿no?, que se discuten dentro de la propia universidad. Y hemos podido ver cómo ha anticipado incluso, ¿cierto?, discusiones que se están dando hoy día dentro de la Convención y la Constitución, los temas de género, los temas de diversidades, los temas de la plurinacionalidad y los pueblos indígenas, los temas de las desigualdades, ¿no?, el preguntarse dónde están estas brechas entre las élites y la ciudadanía, una ciudadanía que no se siente representada, y nosotros como institución hemos formado esas élites, ¿no? Entonces es muy importante que de alguna manera podamos, ¿cierto?, continuar, creo yo, posicionando a la universidad en este debate que es de largo plazo. Y yo creo que la universidad también ha mostrado una disposición muy práctica, ¿cierto?, ponerse al servicio de la convención para poder apoyar los procesos de discusión de las comisiones, como no ha ocurrido, de la propia denominada bancada indígena, ¿cierto? Pero también el Senado Universitario, de alguna manera participamos, ¿cierto?, de esa discusión y ese debate, y que este año que viene, ¿no?, en un proceso, como decíamos, de elecciones también de autoridades en múltiples espacios de nuestra universidad, va a ser muy importante cómo esas candidaturas miran este proceso. ¿Cuál es su apuesta también, ¿no?, para los próximos 4 años, 8 años de universidad? Así que nada, creo que también nos ha tocado, a pesar de la pandemia y sus limitantes, participar de un momento bien fundacional, tanto del país como de la propia universidad y su rol.
Uh-huh. Sí, quería preguntarles, para ir cerrando ya, si nos pueden así destacar brevemente como los temas en los que han sido de su gestión propiamente. Y cómo también se proyecta el trabajo que se ha realizado este último año en el Senado para el próximo periodo de un año o más allá. Verónica.
A ver, yo creo que más que los temas que nosotros hemos puesto, lo que nosotros entendemos es que las mesas forman parte de una continuidad, ¿cierto? Con sus énfasis, por cierto. Nosotros hemos continuado trabajando muy colaborativamente con las comisiones, sobre todo también creo que una de las contribuciones que hemos podido hacer ha sido marcar la hoja de ruta. Llevamos adelante un plan estratégico. Nunca el Senado Universitario había tenido un plan estratégico. Lo discutimos de manera reflexiva, colaborativa, definimos cuáles eran la hoja de ruta para el mediano plazo, pero también pensando en qué queremos dejar a las próximas cortes, sobre todo una corte a la que le va a corresponder discutir el nuevo plan de desarrollo institucional. Así que yo creo que hemos ido contribuyendo a ir generando no solamente una especie como de memoria, sino también de ir poniendo a disposición procesos importantes que van a ir facilitando la gestión de las próximas mesas y de las próximas cortes. Y el desafío, por cierto, es cómo le vamos dando una continuidad a aquello, es decir, que cuando se termina el periodo de una corte no haya volver a un punto cero, sino más bien cómo vamos formando parte quizás de un ciclo, ¿no?, permanente de contribución a la comunidad. Yo creo que ese es el desafío que nos espera para este próximo año, ¿cierto? Ir dejando, andando una serie de mecanismos, ¿cierto?, propios del Senado, que colaboren también a la próxima corte.
Sí, es interesante eso que dices, porque, bueno, el próximo año, de hecho, hay un recambio de corte completa, y eso es un punto crítico en la gestión del Senado universitario, algo que ya vivimos el año 2014. Entonces, es interesante eso, vicepresidenta, y quería saber si el senador secretario Luis Alberto quería hacer algún aporte, sí, en ese sentido.
Sí, quería complementar lo que había dicho la vicepresidenta, pero usted dijo algo que es súper relevante. Las cortes cambian teóricamente porque han habido senadores que continúan porque son reelectos, pero la mayor parte de las cortes cortan y viene otra corte, y eso yo creo que es una falla del sistema. Lo propugné al principio, creo que al igual que otras instancias debería hacerse por, si no por partes, por lo menos por mitades, para tener un rodaje y una operativa que no deje esta laguna así o este vacío que hay, que cuesta tomarlo, porque yo lo viví como senador hace casi 3 años ya, y creo que es una situación que debe parcharse. Y la otra situación que creo que hay que estar preparado es para lo que yo le denomino los horizontes móviles, que son los imprevistos, lo que tiene una trascendencia que cae en un momento determinado porque no la estábamos viendo. Ayer en las noticias veía las medidas que tomaba la primera ministra de Nueva Zelanda frente a la aparición de 17 casos con una cuarentena total para el país. Son disciplinas distintas, ¿cierto? Son idiosincrasias muy diferentes, y los desafíos que se vienen, hay que solamente ver cómo está cambiando el mundo permanentemente en términos de la alimentación, el cambio climático, la misma pandemia, y eso nos obliga a estar en una universidad muy dinámica y alerta, y claramente tanto el ejecutivo como el normativo y el legislativo tendrán que hacer el mayor esfuerzo para estar al día en esos desafíos que en estos horizontes móviles se precipitan cada vez más rápido.
Sí, bueno, esa reflexión es también muy interesante, y para seguirla conversando, ¿no?, como los nuevos tiempos que van a venir, eso va a ser sin duda un tema muy relevante y claro, sobre el que hay que estar muy alerta y tomando ya muchas medidas, ¿no?, muchas cosas que replantearse. Sobre todo en este contexto que uno quisiera volver a la no, me gusta llamar la normalidad, pero hay muchas cosas que volviendo a la presencialidad tal vez se tendrían que cuestionar, ¿no? Quería ir cerrando esta conversación y invitar a los auditores, bueno, comentarles que cada año el Senado Universitario, cuando cambia la mesa saliente hace una cuenta anual. Y esa vamos a estar informando debidamente a tiempo de cuándo se va a realizar. Y ahí, bueno, el secretario y la vicepresidencia y, bueno, y toda la mesa realizan una cuenta de lo que fue su gestión con mucho detalle, así que vamos a estar informando cuando eso sea. Y nada, quería despedirme, agradecerles por esta conversación y no sé si quieren decir algo para despedirnos.
Ah, enviar un saludo a toda la comunidad, agradecer nuevamente a Luis Alberto, como decía, por su generosidad durante todo este año, agradecer también a la senadora Gloria Tralma, a la senadora Rocío Medina, al senador Patricio Bustamante, que han formado parte de esta mesa, que han colaborado con esta mesa, también de manera muy genuina, comprometida, entregada, y a toda nuestra comunidad del Senado Universitario a seguir trabajando de manera comprometida y con mucho amor también para nuestra querida universidad.
Bueno, yo hago lo mismo que hago en las plenarias del Senado para no dar mayor abundamiento. Adhiero a lo que acaba de señalar la vicepresidenta y agrego solamente que esta condición o este concepto de normalidad, la normalidad no es un proceso estático, es algo que va cambiando y por lo tanto lo normal que fue ayer puede que hoy día sea de otra índole y eso creo que tenemos que irlo definiendo. Hay muchas cosas que nos trajo la pandemia, que la mayoría negativas por supuesto, pero hay otras que dieron una nueva mirada y creo que podemos aprovecharlas para tener una comunidad más rica, más económica en ciertos aspectos, más dinámica en otros, y eso yo creo que hay que saber tratarlo para sacar beneficio de aquello que en un momento nos afecta, pero que puede ser utilizado para pararnos de nuevo y tener una mirada más proactiva y más enriquecedora.
Bueno, yo les agradezco. Muchas gracias, Verónica Figueroa, vicepresidenta del Senado Universitario, y senador secretario Luis Alberto Raggi, académico también de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Y nosotros a nuestros auditores los invitamos a una pausa. Ya estamos de vuelta en Educación en el Aire para hablar sobre la propuesta de política universitaria de igualdad de género para la Universidad de Chile. Este trabajo es liderado por la Comisión de Género y Diversidades del Senado Universitario y por la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, la DIGEN, y se encuentra en etapa de reflexión y análisis con el conjunto de la comunidad universitaria. Bueno, hoy día vamos a hablar de este tema. Antes ya hemos estado conversando en otros capítulos sobre esta política universitaria de igualdad de género, así que hoy estamos con la presidenta de la Comisión de Género y Diversidades del Senado, Carla Carrera, y con la directora de Igualdad de Género, Carmen Andrade, así que ambas muy bienvenidas y muy buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación, buenas tardes.
Buenas tardes, Bárbara, buenas tardes, Carmen, muchas gracias por la invitación.
Bueno, si podemos primero poner en contexto esta política y si nos pueden comentar, hacer un pequeño recuento, ¿no?, de cómo ha sido el trabajo de elaboración de esta propuesta de política universitaria de igualdad de género para después entrar como a la etapa en la que está Carla.
Claro, yo igual creo que en esta parte de contextualizarnos y darnos la génesis de esta política sería súper importante también que Carmen nos contextualizara mucho más porque ha sido partícipe de esto desde el principio de la creación y de empezar a crear esta política de género. Yo como presidenta de la comisión asumí en la mitad de este trabajo, un gran trabajo, una gran responsabilidad que antes llevaba la profesora senadora Silvia Lamadrid, que lo ha hecho muy bien, dejó mucho adelantado de este trabajo, así que me pasó la posta y me sigue a mí este trabajo. Carmen, si nos puedes contar igual cómo partió todo esto, ya que estaba en el principio de esto.
Sí, claro. Desde hace, como ustedes saben, desde hace varios años que la universidad viene trabajando en el enfrentamiento, ¿no?, de las desigualdades y discriminaciones. Y en algún minuto tuvimos una discusión con otros actores universitarios. Cuando yo hablo en plural, me refiero principalmente a la Comisión de Igualdad de Género, ¿no?, donde están representados los gremios, las organizaciones estudiantiles, las direcciones de la Chile, en fin, ahí tenemos un colectivo. Y se discutió si partíamos por una política global de igualdad de género o por políticas específicas, existiendo ambas posibilidades. Tomamos la segunda opción por dos razones, ¿ya? Primero, porque vimos experiencia comparada y efectivamente hubo otras universidades, recuerdo haber hablado con colegas de España, de México, que partieron haciendo una política de igualdad global, ¿no? que no fue suficientemente incorporada o sentida como propia por la comunidad universitaria y por lo tanto quedó en un lindo documento académico que finalmente no se tradujo en medidas concretas. Y nosotras veíamos que en ese tiempo no habían todavía condiciones en la Universidad de Chile, ni políticas, ni culturales, ni suficiente movimiento social, digamos, que respaldara una política global. Entonces decidimos partir por políticas específicas. Por eso partimos con la de corresponsabilidad en el cuidado, con una política de prevención del acoso sexual, con una medida para el reconocimiento del nombre social de las personas trans, en el entendido que la implementación de esas políticas específicas iba a ir generando condiciones para instalar una política de igualdad. Y creo que esa apuesta fue acertada, ya por eso nos pareció que era muy pertinente, necesario y urgente este acuerdo que hicimos con la Comisión de Género y Diversidades del Senado para dar el paso siguiente, ¿no? Que era desde políticas específicas que se hacían cargo de problemas muy sentidos, ¿no?, por la comunidad universitaria, a una política más global que podía tomar todas las áreas del quehacer. Y por eso suscribimos este protocolo y hemos estado trabajando juntas.
Claro, justamente se busca, Carla, que esta política de igualdad de géneros sea un paraguas de las otras políticas más específicas que nos comentaba Carmen, que sea, que claro, que cubra las problemáticas pero también sea, específicas, pero también sea lo suficientemente general para poder seguir trabajando después también sobre materias de igualdad de género. De hecho, bueno, ese es otro tema, pero tenemos la idea también de seguir haciendo una política de diversidades y disidencias también, que estaría bajo esta política de igualdad de géneros.
Bueno, y ahora entran a una nueva etapa en este proceso de elaboración de esta política que comenzó el año 2020, si no me equivoco, y que es, claro, el proceso en que ya hay una propuesta, un borrador de política, y es el momento de participarlo o comunicarlo, reflexionar y nutrirse con la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, quería preguntarles qué característica tiene este proceso que entiendo ya inició con alguna reunión y cómo se ha diseñado.
Efectivamente, una de las primeras cosas que acordamos con el Senado Universitario, con la comisión me refiero, ¿no?, de igualdad, era que esta política iba a ser discutida, conversada, reflexionada, corregida, ¿no?, en un proceso sistemático de participación de la comunidad. La experiencia que nosotras tenemos, que nos ha tocado construir las políticas anteriores, lo hemos hecho siempre así, codo a codo con las organizaciones. La política de prevención del acoso, por ejemplo, la trabajamos por meses, ¿no?, con representantes estudiantiles, de las trabajadoras, en fin. Y esta, con mayor razón, tiene que seguir, a juicio nuestro, el mismo método. Entonces, lo que está planteado es tener reuniones de trabajo con distintos actores universitarios. Vamos a partir, de hecho, mañana, reuniéndolos con las unidades locales de género, que existen en casi todas las facultades, para conocer su opinión, sus críticas, sus sugerencias a los borradores. Y luego vamos a tener también reuniones con la Comisión de Igualdad de Género de la Chile, donde están representados los gremios, las organizaciones estudiantiles y las direcciones universitarias. Y luego también está previsto hacer encuentros con la comunidad en general, ya no solamente con las organizaciones, ¿no?, sino también con las personas que trabajan o estudian, ¿no?, para recoger, como digo, queremos que sea un proceso de participación incidente. ¿Ah? Y cuando digo incidente, me refiero a que efectivamente vamos a recoger y vamos a debatir las propuestas que salgan de las comunidades. O sea, no es un mero rito, ¿no?, hacer como si se participara, ¿no?, sino que lo que muestra la experiencia es que si desde la generación de las propuestas no están considerados los actores que van a ser sujetos de esa política, lo más probable es que la implementación de la política no tenga ningún apoyo, ¿no? Ni sea asumida como una política propia. Por eso es tan importante este proceso que vamos a iniciar.
Claro, y igual en línea de lo que dice Carmen, justamente como la participación de todos los sectores y de la diversidad aquí en la Universidad de Chile es tan importante, antes de iniciar esta jornada que comienza mañana, de participación, justamente de discutir este borrador, se le presentó primeramente a la comunidad trans de la Universidad de Chile este preborrador, que ya mañana se presenta este borrador, y justamente es porque nos parecía muy importante integrar las voces de las personas que no estuvieron en la confección de este borrador, porque dentro de la comisión y dentro de las personas que también participan de la DIGEN en la elaboración de esta política, somos puras personas cis. Entonces nos interesaba mucho integrar las voces trans dentro de esta política de igualdad de géneros. Entonces se hizo primeramente presentarla a la comunidad trans de la Universidad de Chile este preborrador para que nos hicieran llegar todas sus apreciaciones, también para que se discutiera. Se le hizo llegar este preborrador antes que nos reuniéramos. Se hizo harto énfasis también en escribir una política que saliera de la lógica binaria del género y también integrar a todas, todos y todes dentro de esta política. También dentro del plan de divulgación, tal como lo decía Carmen, es muy importante que esté toda la comunidad participe de esto, las diferentes comisiones, los diferentes gremios. También vamos a hacer una presentación a todas las vicerrectorías, porque justamente es muy importante que las vicerrectorías se sientan parte de esta política, porque así les es mucho más fácil después implementar lo que traiga esta política, porque no queremos que solamente sea esto, se decretó esta política en el Senado Universitario para la Universidad de Chile sobre género, sino que queremos que la comunidad se sienta partícipe e integrada dentro de la confección de la misma. Entonces no sea esto un poco como que les llegue un decreto desde algún lugar y que nunca se enteraron, sino que justamente lo sepan desde antes, y así como comunidad podemos participar, y va a ser mucho más fácil la implementación de estos temas que son sumamente importantes y también urgentes.
Muchas gracias. Bueno, mañana miércoles se refirieron, mañana miércoles 25 de agosto, sería entonces una segunda jornada de reunión, y esta sería con las unidades locales de género. Entonces, bueno, yo me imagino que con cada organismo, con cada actor invitado o con cada actor que va a ser convocado a participar, habrá distintos énfasis, ¿no? Según las competencias de cada uno, según la experticia de cada uno, el área de trabajo de cada uno. Entonces, más o menos, ¿de qué se va a tratar esta segunda reunión con las unidades locales de género? ¿Qué son un poco estas unidades locales y cuál es el ámbito de la política que más les pueda pertenecer a ellos?
Mira, las unidades locales de género son yo diría, es el despliegue de institucionalidad que tiene la universidad a nivel de las facultades, ¿no? Así como existe una dirección de género que depende de la rectoría, se han creado estas unidades o direcciones en las facultades para impulsar, promover, implementar políticas de igualdad. Por lo tanto, ¿cuál es el foco de ellas? Toda la política de género, toda, ¿no? Porque ellas intervienen en las realidades locales en los distintos ámbitos, ¿no? Se trata de incidir en la docencia, en la investigación, en la extensión, abordar los temas de violencia de género, abordar los temas de discriminación contra las disidencias sexuales. Entonces, son como el mismo rol que cumple la DIGEN a nivel de la universidad, lo cumplen ellas, ¿no?, en sus respectivas unidades. Por lo tanto, yo creo que no hay un tema, sino que en el caso de ellas en particular, dado su rol, es la política global, la que vamos a discutir capítulo por capítulo.
Claro, y eso es súper importante porque se va a discutir capítulo por capítulo, y también vamos a tener preguntas sobre estos capítulos para justamente recibir las diferentes apreciaciones y los diferentes aportes que nos puedan hacer las direcciones de género. Entonces, esta jornada, que va a ser desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que es bastante larga, justamente es para poder abordar todos los capítulos de la política y también recibir las apreciaciones. No solamente va a quedar en esta jornada de discusión, sino que también el proceso es abierto para que las diferentes direcciones nos puedan hacer llegar sus análisis y sus comentarios también posteriormente a la misma jornada de discusión. Entonces, va a ser bastante trabajo, vamos a recopilar mucha información, también muchos datos, pero la idea justamente para que sea este proceso lo más participativo posible.
Sí, preguntarle, bueno, algo han dicho, pero si podemos profundizar en cuál es la importancia que tiene esta etapa respecto del proceso total de elaboración de la política, porque esta política ya tiene, si no me equivoco, un año de elaboración ya, y ahora este proceso participativo, ¿cuánto piensan que puede durar según lo profundo, lo extendido de la participación que se va a abrir con esto?
Bueno, Carmen. Yo partiría haciéndonos una autocrítica respecto a nuestros ritmos de trabajo. Yo creo que ha sido muy lento y que tenemos que mejorar eso, porque la intención, ¿verdad?, es que este año podamos tener concluido el proceso, de manera ya de poder ingresarlo al debate en el Senado, en la plenaria o en algunas comisiones que puedan estimar. Creo que nos hemos demorado más de lo que deberíamos. La pandemia no ha ayudado para nada en esto, como todos sabemos, ¿no? Entonces, idealmente, ¿no?, deberíamos haber partido antes con estas consultas. Lo estamos haciendo ahora y creo que lo podemos concluir en los tiempos esperados, pero debiéramos darnos, vamos a tener que ir trabajando juntos, ¿no?, elaborando los capítulos que nos faltan y a la vez recogiendo las opiniones de la comunidad, y ahí ir haciendo ojalá un diálogo permanente, yo diría, pero sí creo que tenemos también que asumir el desafío de apurar el ritmo.
Bueno, justamente, de hecho, es súper importante este trabajo, que va a ser muy arduo para la Comisión de Género y también para la DIGEN, que es que vamos a seguir avanzando en la política y la redacción de la misma mientras vamos haciendo las consultas. Entonces, claro, va a ser bastante trabajo, pero es muy importante para poder tener la política este año. Como comisión también y con la DIGEN nos hemos puesto el desafío de en octubre presentar la política a la plenaria del Senado Universitario para que pase su aprobación. Entonces, si bien uno puede decir octubre, quedan meses, es poco tiempo para poder integrar todo lo que conlleva este proceso participativo. Entonces, nos queda un gran trabajo por delante, pero estamos... creemos que podemos lograrlo y de aquí a octubre vamos a presentar esta política a la plenaria del Senado Universitario, que esperamos que se apruebe con una amplia mayoría y ojalá con una mayoría absoluta.
Sí. Bueno, para ponerlo también en contexto nacional, a principios de agosto, este mes, el Congreso despachó la ley que sanciona el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior, y que debería ser prontamente promulgada como ley de la República. Entonces, quería aprovechar de preguntarles qué implicancias tiene esta ley para la Universidad de Chile en específico, y también para esta política de equidad de género en la universidad que se está elaborando. ¿Cómo ven que se va conjugando esto, y en qué pie también recibe la Universidad de Chile esta ley de la República o pronta ley que está pronta ya para su promulgación? Carmen.
Mira, nosotras como Dirección de Género participamos bastante en el debate de esa ley, fuimos al Parlamento un par de veces, bueno, en sesiones online, hicimos llegar una serie de recomendaciones que a juicio nuestro fueron bien acogidas, ¿ya? Teníamos una serie de críticas sobre el proyecto de ley. No me voy a extender en eso, pero diría que la voz de la universidad fue bastante escuchada porque hay un reconocimiento de que tenemos bastante experiencia acumulada en estos temas de enfrentar el acoso y la violencia. La ley en sí misma, ¿no? Yo creo que, y así lo hemos planteado, constituye un avance para el sistema universitario en primer lugar porque plantea la obligatoriedad de tener políticas de género, protocolos, mecanismos de investigación especializados, ¿no? Y relaciona esas exigencias con los procesos de acreditación, ¿no? Que como sabemos, las universidades están siempre muy atentas, ¿no? A poder acreditarse. Entonces tiene también un mecanismo de obligatoriedad. Y en ese sentido nos parece bien importante que esto exista. En concreto para la Universidad de Chile, y no quiero para nada parecer pedante, ¿eh? Pero las cosas que la ley exige, nosotras las tenemos, ¿no? Creo que es más bien un desafío para otras universidades, porque está partiendo de los pisos básicos, ¿no? Entonces, ¿qué se le exige a la universidad? Contar con una política integral de prevención, en la Chile la tenemos, contar con un protocolo, contar con un protocolo de actuación, quiero decir, contar con mecanismos especializados, ¿no? También con instancias de atención de víctimas, ¿no? Eso en la Chile existe. No digo que todo funcione a la perfección, para nada, ¿no? Pero la ley a nosotras, digamos, como universidad, nos llega un poquito tarde. Eso es lo que quiero decir. Sin embargo, para muchas otras universidades que están recién partiendo, yo creo que las va a obligar a dar un paso bien importante.
Carla, no sé si quieres agregar algo.
No, claro, que como decía Carmen, si bien la ley tal vez llega un poco tarde, creo que igual sería bueno revisar los protocolos que tenemos para ver qué está funcionando, qué no. Yo creo que todos estos procesos tienen que estar en una revisión continua, porque si bien, y somos pioneros como universidad en tener estos protocolos de actuación, muchas cosas se van viendo también a medida que ocurren, que se pensaron de cierta forma, pero tal vez ocurren de otra. Entonces hay muchas cosas dentro del protocolo, de la política, que se pueden ir mejorando. Yo creo que igual esto nos abre una oportunidad para poder mejorar los protocolos de cosas que aún no funcionan del todo, sobre todo con los plazos, que se ha tenido bastantes problemas. Igual estamos en contexto pandemia, que ha hecho mucho más dificultoso todo este proceso, pero creo que es una oportunidad para poder revisar en qué podemos mejorar, sobre todo los protocolos de actuación. Pero claro, como universidad ya estamos bastante adelantados en lo que tenemos que hacer, ya estamos en este proceso de la política de género, pero para el sistema de educación superior en general creo que es espectacular que existe una ley que obligue a las universidades a tener estas instancias, que son totalmente necesarias.
Sí, y que las obligue con lo de la acreditación que mencionaba Carmen, que es fundamental para la existencia de una universidad. Entonces es como una herramienta muy potente para justamente obligarlas a hacer los cambios. Ir cerrando ya esta conversación. No sé, Carla, si quieres agregar algo sobre este proceso de participación con la comunidad universitaria en esta política de género. Me imagino que la comunidad, las unidades locales y todos los actores que tienen que ver directamente con los temas de género en la universidad también están al tanto de esta ley de la República, y también, bueno, van a ser importantes aportes a la discusión y a la escritura de la política que está en elaboración. Así que, bueno, no sé si quieres agregar algo sobre ese proceso que ya comenzó, en verdad.
Claro, yo, bueno, como presidenta de la Comisión de Género del Senado Universitario, pero también como estudiante, porque yo soy estudiante de pregrado de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad de Chile, llamar justamente a la participación de quienes han sido actores fundamentales y de la creación de esta política. El contexto es difícil, la pandemia nos ha hecho estar distanciadas y distanciados, no hemos podido reunir, pero creo que es muy importante que la comunidad universitaria, sobre todo las estudiantes, que yo creo que yo les agradezco mucho y también me siento parte de ese momento, con las tomas del 2018, los petitorios, creo que es muy importante que apoyen este proceso, que participen, estarán las instancias para que participen y se empoderen de estos procesos, porque si bien nosotras podemos generar una política dentro de la comisión, no tiene mucho sentido si es que a la comunidad universitaria no le hace sentido, no le hace sentido en sus demandas, no les hace sentido en el origen de la misma política. Entonces eso, yo creo que llamar a que la comunidad participe, que también exija, que yo creo que es súper importante, porque muchas veces nos podemos perder en el papel y se nos pueden ir cosas y que nos digan, oye, esto falta y es totalmente relevante, urgente que esté dentro de la política. Hago ese llamado y al apoyo también, cuando sea el momento también, que ojalá aprobarlo en un momento en que toda la comunidad esté apoyando esto, participen también dentro del Senado Universitario para que sea una política de todas, todos y todas. Uh-huh. Eso quería agregar.
Gracias, Carla. ¿Carmen?
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carla. Y sí, creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional, sumándome, como digo, a sus palabras, para que los sectores que tienen menos voz en la universidad también puedan tener voz en esta política, ¿verdad? Estoy pensando, por ejemplo, en las trabajadoras del aseo, ¿no?, que es una actividad súper feminizada, los roles de género también se reproducen en la Universidad de Chile, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo especial por escucharlas, ¿no?, porque lo más probable es que no van a estar en las otras instancias, ¿verdad? Entonces, el mundo del trabajo, ¿verdad?, entendernos también como una institución laboral y no solo educativa, creo que puede ser bien interesante para enriquecer la política, ¿eh? Porque la universidad tiene esa complejidad, ¿no?, que por un lado no es una institución educativa, pero también es una institución laboral. Y en ambos mundos se juegan las desigualdades, en ambos, ¿eh? Así como no tenemos incorporado, ¿no es cierto?, la perspectiva de género en la docencia, también tenemos brechas salariales, ¿eh?, al mismo tiempo. Entonces creo que aquí hay que hacer un esfuerzo, como digo, importante para escuchar a todos los actores, tanto en el mundo educativo como también en el ámbito laboral.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Así que ya todos y todas invitados, invitadas a este proceso de participación de la política universitaria de igualdad de género que se está elaborando, cuyo borrador ahora va a ser sometido a la participación de la comunidad universitaria, así que ahí todos atentos, nosotros vamos a estar informando por los canales del Senado Universitario las fechas de estas reuniones, porque claro, en modo pandemia es como todo súper programado, hay que convocar todo con la agenda, entonces bueno, así se va a hacer por lo menos por ahora y nosotros vamos a estar informando. Así que muchas gracias, Carla Carrera, presidenta de la Comisión de Género y Diversidades del Senado Universitario, Carmen Andrade, directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes por la invitación a este diálogo.
Gracias, gracias Carmen, gracias Bárbara.
Nos vemos.
Un
abrazo. Nosotros también nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y de Bárbara Fuenzalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario, Vuelve a escucharnos el próximo martes en La Radio que Piensa.